por favor, al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, vamos a leer el versículo 8 y 9. Génesis, capítulo 2, versículo 8 y 9. Hemos estado, hermanos, en las últimas oportunidades, hemos estado hablando acerca de la fe. Y vamos a seguir todavía, hasta que el Espíritu Santo no nos dé otra indicación, vamos a seguir hablando sobre este tema. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6 y 7. Pablo, cuando escribe estas palabras, se encontraba en la cárcel, ya era un anciano. Dice: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, gracias porque tú eres bueno. Esta es tu iglesia, la cual tú has redimido con tu sangre, juntamente con millones a lo ancho de este mundo y en toda la historia. Padre, te pido una vez más que tu nombre sea glorificado. Concédeme el gozo, Señor, de que tu nombre sea así exaltado sobre todas las naciones y que tu pueblo, cada uno de nosotros, te podamos honrar al tener una vida de fe. Te pido ese milagro, Señor. Ayúdanos a creerte a ti, Señor, y dejar de creer en las vanidades de esta tierra para que nuestra vida pueda poseer las promesas que tú nos has dado. Señor, ayúdame a entregar este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Ese cuadro de los dos ladrones que morían al lado de Cristo está representando ahí también las dos actitudes que normalmente ante un mismo hecho, hoy en día también las personas reaccionan. Unos reaccionan con fe y otros con incredulidad. Uno de esos ladrones creyó que Jesús era el Mesías y el otro no creyó. Y esto lo llevó aún hasta injuriar y burlarse de Cristo. Vemos entonces que aunque ellos dos estaban en una misma prueba, estando ahí juntamente, estaban a la par de Cristo, estaban siendo crucificados, pero uno reaccionó con fe y el otro con incredulidad. La fe a uno de ellos lo llevó al éxito y la incredulidad del otro lo llevó al fracaso. Tarde o temprano todos nosotros, ante una prueba, vamos a tener que elegir entre la fe y la incredulidad. Cuando Dios estableció al hombre allá en el jardín del Edén, puso dos árboles para que él pudiera elegir entre creerle a Dios o no creerle a Dios. Abraham decidió creerle a Dios. Muchos otros han decidido a lo largo de la historia creerle a Dios, pero otros dejar de creer. Y eso es lo que hace que una persona pueda realmente ser exitosa o una persona que vive en la miseria espiritual y en todas las áreas de la vida. La batalla de la fe, hermanos, está a la mano de toda persona. Especialmente en la vida de un cristiano. Dios en este momento pone al hombre en un lugar que se conoce con el nombre de delicia, porque eso es lo que significa la palabra Edén. Pero este hombre, en medio de la delicia, tenía que saber escoger entre la fe o la incredulidad. Usted y yo hemos sido puestos en el reino de Dios, pero tenemos que elegir entre creerle a Dios o no creerle a Dios a lo largo de nuestra vida. Es por eso, hermanos, que quiero hablar con la ayuda de mi Señor y para Él este tema: la batalla de la fe en la tentación o prueba. La tentación o la prueba, tarde o temprano, ha de llegar a cualquier persona, a cualquier cristiano. Entonces, esto, hermanos, nos ayuda a entender que en la vida vamos a encontrar esta dificultad, pero necesitamos saber cómo vencerla y cuál es el propósito de Dios en medio de todo esto. Pero antes de eso, es importante que analicemos, hermanos, que Dios estaba modelando a través de una enseñanza práctica de la fe a Adán. Le estaba dando una cátedra de fe. La mejor enseñanza es la que se vive. Por eso que encontramos allá en el libro de los Hechos, hablando de Cristo, en el capítulo 1, cuando ahí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que la vida tiene mucho que decir. De ahí que entonces Dios como diseñador y también como comprobador de la fe, eso es lo que dice en la Epístola de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, nos dice con mucha claridad aquí la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, oiga esto, el autor, o sea que la fe Dios la ha creado, es el autor y consumador de la fe. Es decir, es el que llevó a la comprobación de la fe. Si Dios la ha creado y Él la comprobó que funciona, entonces ahora quería enseñarle a Adán y a Eva que tenían que caminar por esa senda. O sea que, hermanos, Dios como Padre quiere enseñarnos cómo tener una vida victoriosa, una vida en la cual podamos poseer todas sus promesas. Entonces vemos acá, hermanos, la enseñanza que Dios le dio a Adán y a Eva, pero de igual manera es para usted y para mí en esta hora, nos hace ver, hermanos, en los primeros dos capítulos del libro de Génesis. Recuerde que la palabra Génesis significa principio. En el libro de Génesis usted va a encontrar el principio de la creación. El principio del hombre y la mujer, el principio del matrimonio, el principio de la familia, el principio de las naciones, el principio de la fe, el principio del pecado, el principio de la tentación, el principio de todo. Entonces tenemos que irnos entonces al libro de Génesis para analizar, hermanos, el principio de la fe. Y tiene unas características muy interesantes, por lo menos le voy a mencionar 7 de ellas. En primer lugar, leyendo en el capítulo 1, y vaya conmigo a Génesis 1, por favor, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí encontramos, hermanos, la primera característica, el principio creativo de la fe. La fe tiene una capacidad de crear de donde no existe absolutamente nada. Ahora bien, la fe en Dios. No la fe en la fe, no la fe en nosotros, sino la fe en Dios. Vemos que el Señor tenía aquí, hermanos, en su mente, Dios tenía un plan, tenía una visión. Y esa visión la creyó, hubo una convicción. Y esa convicción la declaró. Y cuando Él la declaró, hubo una creación. Entonces vemos aquí la ecuación de la fe. Visión más convicción por la declaración igual creación. ¿La agarró? Entonces, Dios le estaba dando a Adán una enseñanza muy importante. Que cuando se cree lo de Dios, entonces trae un acto creativo. Y entonces, por eso, hermanos, hay cosas que suceden en una forma milagrosa, prodigiosa, pero es por la fe en Dios. Otra característica de la fe es que la fe es una ley divina. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de esa ley. No solo eso, sino que la fe es esencial en Dios. Entonces, si es esencial en Dios, ¿cuánto más en la vida de todos nosotros? Aún, hermanos, desde el punto de vista natural, todos caminamos por fe. Todos actuamos en una fe natural. El niño cuando empieza a gatear, hermano, empieza a gatear por fe. Empieza a dar los primeros pasos por fe. Empieza a comer por fe. Empieza a creerle que papá y mamá le van a traer la comida. Y por fe, y todo lo hace así. Cuando usted y yo nos casamos, dígame si no fue un acto de fe. ¿Y por qué les da risa, hermano? Sí, fue un acto de fe. Hasta que la muerte los separe. Pues sí, un acto de fe. Ahora bien, si eso es esencial en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Nadie pone una empresa si no actúa por fe. ¿Qué es un proyecto? Es un acto de fe. Bueno, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer esto, entonces hagamos aquí todo el plan de trabajo, hagamos esto, esto y lo demás. Si es un acto de fe, está creyendo lo que va a hacer. No lo está viendo, pero ya lo cree que va a suceder. De igual manera, hermanos, y sobre todo en el aspecto espiritual, la fe en Dios, oiga esto, hermanos, se proyecta al futuro y da por sentado los resultados anticipados de lo que declara. Cuando una persona tiene fe, mira el futuro y ya da por sentado los resultados y lo da en forma anticipada. Vea, hermanos, que cuando Dios hizo al hombre, en el capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios estaba viendo ya una multitud. Dios estaba viendo una multiplicación de todo lo que él ya había creado. Todavía no estaba multiplicado como debería de ser. Pero Dios, los primeros actos creativos, él ya los estaba viendo en el futuro. Así es la fe. La fe se proyecta hacia el futuro y ya da por sentado que las cosas así van a suceder. La fe es el canal también por donde Dios opera. Dios no hace nada si no es a través de la fe. En Génesis 1 y 2 vemos a Dios, el autor y el consumador de la fe, actuando de esta forma. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, hermanos, por ejemplo, allá en Marcos capítulo, en el capítulo 11, vemos ahí ante un asombro de Pedro: Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús tomó eso como una tremenda oportunidad para poderle hacer ver la importancia de que Dios opera a través de la fe. Y entonces en el capítulo 11, versículo 20, dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. No fe en uno mismo, no fe en una persona, no fe en los métodos. Tened fe en Dios. Ahí está la clave. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y quiero que se pregunte en este momento, ¿cuál es su monte? ¿Cuál es su dificultad? ¿Qué es lo que usted quiere remover de su propia alma, de su mente, de su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere ver en el mundo natural? ¿Cuál es su monte que le obstaculiza la bendición, de heredar la bendición de Dios? Pero de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si vemos aquí, hermanos, que Dios le está diciendo a Pedro: Pedro, tú te asombras porque la higuera se secó desde la raíz. Tened fe en Dios. O sea, eso es posible. Lo que para ti es imposible, pero para Dios no lo es. Porque Dios es el que actúa. Entonces, Dios lo que nos está ayudando a entender es que si nosotros aprendemos a caminar a través de la fe, vamos a empezar a ver, hermanos, cosas maravillosas. Y los obstáculos, las dificultades, todo aquello que nos aqueja empezará a ser removido. Entonces, Dios opera donde hay fe. Por eso Jesús, hermanos, vemos en varias oportunidades en los evangelios que dice: y tenía fe para ser sanado. Y como tenía fe, Jesús lo sanó. Vemos, hermanos, cuando Jesús le preguntaba a los ciegos, a los leprosos: ¿crees? Le preguntó a un hombre que tenía a su hijo endemoniado: ¿crees? O sea, ¿tienes la ley de la fe? ¿Y qué le dijo el padre? Creo. Pero no era tan sincero eso, sino que después le dijo: ayuda a mi incredulidad. Ojalá que así seamos todos, hermano. Que le digamos: Señor, ayúdame a creer en ti. Entonces, como le pidió que le ayudara y su fe fue restaurada, entonces Jesús echó fuera al demonio. ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer? Pero como encuentra que usted y yo andamos en otra frecuencia, en otra onda, andamos en otra ley, entonces Dios no actúa. Entonces, aquí vemos a Dios, hermano, en Génesis, que Él actuó a través de la fe. Y sabe que, hermanos, es la primer lección de la vida que Dios nos da. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso ahí en el huerto del Edén. Mire, hermano, después que el último acto creativo de Dios fue la mujer. Por eso la mujer tiene extras que el hombre. Es último modelo, ¿no? Está un poco retrasado, ¿verdad? Pero fue lo último que Dios creó. Entonces, viene el momento cuando Adán ve ese último modelo y dice estas palabras en el capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿quién dijo esto? Lo dijo Adán, no Dios. El versículo 24 es una declaración de fe de Adán. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero hermano, solo ellos dos vivían. Ahí no había otra gente, hermano. Pero él no estaba, no tenía una mentalidad fatalista. Él sabía que el plan de Dios, la visión de Dios se iba a cumplir. Y como él la creyó, la declaró y dejó una indicación muy importante, y el Espíritu Santo lo inspiró. Y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y mire, y él no se había unido todavía. Si solo se la estaban presentando. Sí, no habían llegado a la luna de miel, pero ya estaba diciendo lo que iba a pasar. Pero ¿por qué lo dijo? Por la fe. Entonces, cuando una persona camina por la fe, hermanos, la verdad que esta es la primera lección que Dios quiere en su vida y en mi vida. Cuando usted y yo nacemos de nuevo en Cristo, es lo primero que Dios nos va a pedir: hijo, yo soy el autor y consumador de la fe. Mira mi testimonio de fe. Primero, por la fe hice todas las cosas. La fe es una ley que yo he creado. La fe es esencial para nuestra relación y para que todo opere. La fe es el canal por donde Él hace todas las cosas. La fe se proyecta hacia el futuro y da por sentado los resultados anticipados de lo que se declara, y es la primera lección de la vida cristiana. Entonces, por eso a los cristianos nos llaman o nos llamamos creyentes, porque tiene que ver con la fe. Pero el problema es que nos llamamos creyentes, sin embargo, parece que no somos tan creyentes, porque no hemos aprendido esta primera lección de la vida. Ahora, Dios le estaba modelando a Adán el mundo de la fe. Y vemos ahí las bendiciones que se genera el caminar por la fe. Y es Dios quien lo hizo. Vean, hermanos, todo lo que Dios hizo. Vemos ahí en Génesis, por ejemplo, en el versículo 3 en adelante, dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Usted esto lo va a ver repetidamente, que todas las cosas que Dios hizo eran buenas. Versículo 10: y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea que las bendiciones de actuar por la fe en Dios siempre será algo milagroso y algo bueno, hermanos. Nunca Dios nos va a dar algo malo. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Si Dios es bueno, hermanos. Entonces, todo lo que Él hace, lo hace para bien y es milagroso. Ah, es que no, como una vez un joven me dijo: pastor, yo no quiero pedir la voluntad de Dios y en cuanto a mi novia. ¿Y por qué? Es que Dios me va a dar lo que no quiero, lo más feo me va a dar. Dios le va a dar lo bueno y lo milagroso. El que aprende a caminar por fe, algunos por eso no se atreven a creerle a Dios. Dios, hermano, dígame una cosa. La Biblia dice que la gloria de Dios, toda la gloria de Dios, se muestra a través de la misma creación. El cielo cuenta la gloria de Dios. Dígame si el cielo no es hermoso. Algunos de ustedes en esta semana estuvieron viendo la luna ahí, bien románticos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado es bello, ¿sí o no, hermanos? Es milagroso, es bueno. Entonces, ¿por qué Dios le estaba modelando a Adán? Mira, Adán, todo lo que he hecho, ¿te gusta? Sí, está excelente, está bueno. Es milagroso también. Pero no solo eso, sino que otra bendición al caminar por fe en Dios, la fe se proyecta al futuro. En el versículo 11 del capítulo 1 y versículo 12 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué cuando mordemos un mango o partimos un aguacate o un zapote encontramos semilla? No es tan simplista, hermano, la respuesta. La semilla Dios la puso porque Él estaba pensando en el futuro. Si Dios no hubiese puesto semilla, solamente iba a haber una cosecha y todo se iba a exterminar en cuanto a lo que Él había creado. Entonces, cuando Dios nos ayuda a caminar por fe, Él nos ayuda a ser visionarios. O sea, la fe no se queda en el presente. La fe, hermanos, es el ancla de nuestra alma, aún más allá de la muerte. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, la semilla de la fe se proyecta. Entonces, cuando usted y yo caminamos por fe, no solamente estoy viendo los problemas que tengo en este instante, sino que voy a ver lo que va a acontecer. En otras palabras, Dios me está, de una manera, digamos, tal vez algunas veces no tan claras, con muchos detalles, pero existe la certeza, la seguridad de lo que ha de acontecer. Porque la fe ya tiene esa semilla, es decir, esa visión futurista. No solamente eso, sino que otra bendición de actuar por fe es que lo que nace por medio de la fe trae vida y se multiplica. Nunca, hermanos, lo que viene de Dios produce muerte. Jesús dijo acerca de Satanás: Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En él estaba la vida, dice el Evangelio según San Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces estamos hablando que es algo, hermanos, que tiene promesa de crecer y de multiplicarse. Cuando Dios creó los monstruos marinos, dice, o los peces, creó las aves. En el versículo 21 y 23 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjesen según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Lo que tiene vida se multiplica. El que tiene fe no solamente, hermano, recibe vida, sino que es productivo. Fíjense bien, una persona que no anda en la fe no produce. Si estoy yo muerto espiritualmente, no hay fruto. Por eso el Señor maldijo la higuera. Porque parecía que tenía vida, pero no estaba dando fruto. Porque la muerte estaba en el fondo de su consistencia. Jesús le dijo a una iglesia en Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando una persona camina en la fe de Dios, tiene vida, vida espiritual. Y esa vida se muestra a través de la multiplicación. Entonces el Señor le dice: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. A eso Dios nos ha llamado a nosotros, si andamos en fe. Una persona que ha creído realmente a Dios es una persona que produce. Preguntémonos en esta hora: ¿estoy produciendo o no? ¿Somos fructíferos o no? Pero algo interesante, otra bendición maravillosa del actuar por fe, y Dios se lo estaba modelando a Adán para que él caminara por la fe, y es que la fe produce paz y reposo. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Todas las obras que Dios hizo en la creación nacen de él y se ejecutaron a través de la fe. Y luego el resultado de esos actos de fe fue reposo. Entonces, cuando nosotros caminamos por la fe, hermanos, deja una bendición de reposo, una bendición de paz. Si no hay paz en nuestro corazón, es porque ando en otra ley, que es la ley de la incredulidad. Si usted tiene paz, entonces eso es una evidencia o el reposo de que usted está caminando por fe. Si usted no puede dormir porque está angustiado, porque los bancos le están llamando aún en la madrugada y está esperando la llamada de los bancos. Está esperando que a lo mejor vive encerrado porque piensa que le va a pasar algo en la calle. Otros tienen un pavor, tienen un miedo, hermanos, a que sean contaminados con cualquier virus y viven ahí. Si pudieran meterse en una burbuja o en una cápsula, ahí vivirían. Entonces, hermanos, cuando una persona anda, hermanos, con ansiedad, anda con perturbación, con angustia, es porque no anda en la fe. Porque Dios mismo le estaba mostrando a Adán: mira, Adán, mira qué bendiciones. Tú te has fijado, Adán, que lo que yo hice es bueno y es milagroso. ¿Te das cuenta de bendición? Todo lo que yo hago se proyecta hacia el futuro. La fe en Dios no es estática. La fe en Dios, hermanos, es realmente visionaria. Además de eso, trae vida y se multiplica. Lo que es de Dios se multiplica. Lo que Satanás hace, en lugar de sumar y multiplicar, Satanás resta y divide. Pero no solo eso. ¿Te das cuenta, Adán, que la fe, el caminar por fe, yo reposé? Yo quiero que entiendas eso, porque eso lo quiero para ti, que reposes. Y entonces se cumple lo que dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, la fe produce la paz en nuestro corazón, pero la fe en Dios. De hecho, entonces, por eso la Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, en la fe en Cristo atrae orden a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. El Señor las normaliza. Si usted se siente deprimido, angustiado, temeroso, usted siente, hermanos, que está llenándose de cobardía, usted está retrocediendo como el ejército de Israel ante la provocación de un gigante de su vida. Pero viene un jovencito que le creyó a Dios, llamado David, y se enfrenta a Goliat, pero se enfrenta no en su fe en sí mismo, sino la fe en Dios, y le dijo: hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos, porque has provocado al Dios de los has provocado al ejército de Jehová, Dios de los ejércitos, y por eso te cortaré la cabeza. Oiga esto, hermano: cuando usted tiene la fe en Dios, puede desafiar las cosas que aparentemente son imposibles. Por eso, hermano, qué importante es actuar por fe. Dios le estaba modelando eso. La fe, Dios la creó y le funcionó a Dios. Y como Adán, como hijo de Dios, porque fue una creación de Dios, así lo dice Lucas en el capítulo 3, hablando de la genealogía, y dice: y Adán, hijo de Dios. Pero todo aquello que se obtiene por medio de la fe, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Entonces, para eso, todos los actos creativos de Dios, Dios puso al hombre para que lo cuidara. O sea, ya es nuestra responsabilidad. Versículo 15 del capítulo 2, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, todo el producto de la fe, si Dios le ha dado, por ejemplo, un nuevo empleo, le ha dado un nuevo matrimonio, le ha dado una nueva vida, le ha dado, etcétera, todas las cosas, entonces tengo que labrarlo y cuidarlo. No tengo que descuidar lo que Dios me ha dado. Si me ha dado la salvación, entonces la Biblia me dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Si nos ha dado la bendición de la oración, tengo que cuidar la oración. Tengo que cultivarla. Si Dios me ha dado un conocimiento bíblico, tengo que cuidar el conocimiento de la palabra, no dejarme robar las verdades bíblicas. Todo lo que Dios nos ha dado, tengo que cuidarlo. Entonces, Adán había recibido ese modelo de Dios. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Dios nos ama a todos. Entonces, un hijo amado imita a papá o a mamá. Si usted y yo, hermanos, entendemos que todo lo que Dios hizo, y sobre todo a través de su muerte en la cruz del Calvario, que es la mayor expresión de amor, si yo creo que Dios me ama, entonces Dios me está diciendo que yo lo imite. Entonces, ¿cuál es la imitación en este sentido que tenemos que entrar? Es en la fe. Si Dios es el consumador, el creador y consumador de la fe, tengo que imitarlo. Ahora, Adán ya empezó a dar sus primeros pininos en cuanto a la fe al declarar, por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Empieza a caminar por fe, pero Dios lo había establecido a él en el huerto del Edén donde había dos árboles. Y aquí entonces entramos en segundo lugar, analizar la prueba o la práctica de caminar por fe en Dios. El propósito de Dios ahí era perfeccionar, que Adán se desarrollase. O sea, que vemos ahí una prueba. Por eso en la porción bíblica que hemos leído, hemos tomado como base en esta hora, y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Aquí se nos está presentando, hermanos, la prueba de las dos posibles elecciones que usted y yo tenemos que aprender. Un lugar perfecto en el jardín del Edén, pero es importante ejercitar nuestra elección. Usted y yo hemos nacido en Cristo, estamos en el reino de Dios. Ahora, Dios no nos va a dejar sin que ejercitemos nuestra confianza en Él. Por eso, estos dos árboles nos van a seguir a usted y a mí a lo largo de la vida. Las dos oportunidades. El árbol del bien y del mal está representando creerle a Dios. Y el árbol de la vida, perdón, el árbol del bien y del mal es no creerle a Dios. Y el árbol de la vida es creerle a Dios. La palabra tentación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, viene de una raíz que significa fundir metales. ¿Por qué se funden los metales? Con un propósito, para poder usar esos metales para un trabajo y que sea eficiente, que no vaya a ceder los metales ante, digamos, el ejercicio que se le quiere dar en un instrumento de labranza, en una maquinaria, etcétera, etcétera. Lo mismo, hermanos, miramos en el Nuevo Testamento, la palabra tentación significa someter a prueba a una persona o una cosa. Pero la idea es, hermanos, ensayar o mejorar la calidad para llegar a ser capaz. No es la tentación, no tiene la idea bíblica, no es de fundir, es decir, no significa inducir a pecar. No significa eso. Cuando Dios puso el árbol de la ciencia y del bien, no era inducir a Adán a pecar, sino que al ejercer su confianza en Dios, él se iba a desarrollar. Porque todo lo que Dios hace, hermanos, quiere que se desarrolle, que se multiplique, que crezca. Usted y yo hemos nacido en Cristo Jesús. Pero para poder crecer, tarde o temprano, vamos a pasar por el área de la prueba o el área de la tentación, que es lo mismo. Entonces, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, que es la elección a no creerle a Dios. Esto es algo, hermanos, horrible. ¿Por qué? Porque significa no reconocer a Dios como dueño de todo lo que existe, ni tampoco de mi vida. El escoger ese árbol es no aceptar la soberanía o jefatura de Dios sobre mi vida. Es no aceptar su sabiduría, es no aceptar su amor o cuidado, es producir una rebeldía en contra de Él. Pero el aceptar o creerle a Dios es aceptar los atributos de Dios, su carácter. Es someternos a su autoridad, es amar a Dios, es depender de Dios, es tener comunión con Dios. Entonces ahí estaban las dos posibilidades a elegir, una u otra. Jesús se lo dijo cuando le trajeron aquella moneda. ¿De quién es esta inscripción? De César. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre habrá esa moneda a lo largo también de nuestra vida para saber qué elegir. Lo importante es que si entendemos el propósito de estos dos árboles en el jardín del Edén, voy a entender entonces por qué paso pruebas. ¿Alguien está ahí pensando que el cristiano no tiene que pasar ninguna prueba? ¿Quién le ha dicho eso? Por lo menos aquí no se le ha enseñado tal cosa. La Biblia no lo dice. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, el mundo en sí mismo es un campo de prueba. Así como se prueban los metales, por ejemplo, las ruedas de los vagones del ferrocarril. Tiene que ser un acero de primera calidad. Lo purifican una y otra vez, lo someten a altas temperaturas, una y otra vez lo purifican. 7 veces lo empiezan a purificar. Y después le hacen una prueba. Le hacen una prueba de hacer caer unos grandes bloques de acero sobre esa rueda para ver si no se ha fracturado. Y después lo meten en rayos X para ver si no hay una fractura interna. Y si no miran absolutamente nada, ahora se ocupa esa rueda para los vagones del ferrocarril. Dios está pensando en usted y en mí, hermanos. Porque hay cosas grandes que tenemos que hacer el día de mañana. Entonces, las pruebas en la vida nos ayudan a crecer. Cada vez que usted elige creerle a Dios, crece. Oiga bien esto. Cada vez que escogemos obedecerle a Dios y creemos en Dios, empezamos a crecer. Pero cada vez que nosotros dejamos de creerle en Dios, nos lleva hacia el pecado y empezamos a decrecer. Entonces, por eso que muchos están en esos altos y bajos. De repente creen y de repente no. Entonces eso no permite crecimiento y tenemos que tomar una decisión. La hora de la prueba, hermanos, tiene un objetivo desde la perspectiva diabólica y es que desviemos nuestra fe en Dios y la pongamos en nosotros mismos. En el capítulo 3 de Génesis, vea esto lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ve aquí, hermano, la hora de la prueba. Ahí Adán y Eva no tenían malos testimonios. Muchos dicen hoy en día: yo no me acerco a la iglesia, yo no quiero seguir a Cristo porque hay tantos malos testimonios. Esa es una excusa para seguir haciendo lo que usted quiere hacer. Adán y Eva no tenían malos testimonios. No había otro ser humano que les sirviera de tropiezo. El problema está adentro del corazón. El problema suyo no está afuera. El problema está adentro. Y siempre andamos excusándonos, como aquel paralítico, cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no tengo quien me meta, culpando a otros. ¿Por qué andamos haciendo eso? El problema es una tremenda cobardía, porque no queremos ver lo que existe en nuestro corazón. Así que aquellos que se andan escudando en que no progresan porque no hay buen testimonio, porque la gente les estafó por esto y lo demás, hermano, esas son puras excusas para seguir haciendo lo que han querido toda la vida. El problema está ahí adentro. El objetivo de Satanás es que, hermanos, que a través de la incredulidad, es decir, a través de dejar de confiar en Dios y ponerla en uno mismo, que nosotros podamos crear ídolos en nuestra vida. ¿Cómo Satanás podía capturar a las dos personas más inteligentes sobre la faz de la tierra? Y no ha habido otros, aparte del Señor Jesucristo. Bueno, Jesús Dios, pero como seres humanos, la capacidad cerebral que tenía Adán y Eva. Nosotros no venimos del mono. Nos parecemos cada día al mono porque estamos un poco más irracionales. Pero, ¿cómo podía? Fíjense, por eso que Satanás es astuto y usó un instrumento de astucia que fue la serpiente para poder llegar a capturar a Eva. Y luego Eva capturó a su esposo. Un día le vamos a preguntar a Adán, ¿por qué? ¿Qué pasó, Adán? No fue Satanás, sino que la mujer. Bueno. Pero mire, cuando Satanás le dijo, seréis como Dios, Eva cayó en un pecado que muchas veces es difícil de detectar. Y eso es lo que pasa. Cuando andamos en la incredulidad, fabricamos un ídolo de nosotros mismos. Seréis como Dios. Eso la entusiasmó. Cuando ella creyó la mentira que iba a ser como Dios, o sea, ahí está el pecado de la egolatría. Y cuando ella creyó eso, ella empezó a ver distorsionadamente. Hubo una mala percepción, hubo una serie de factores ahí que ella empezó a creer cosas que no existían. Entonces, la egolatría, hermano, comenzó a darse en el corazón. Luego, esta generó, la idolatría empezó a generar otros pecados, como la codicia, la rebeldía, la desobediencia. Muchas cosas, oiga bien esto, hermanos, nosotros las estamos tratando sintomáticamente. El médico le dice, no, usted tiene una infección severa, hay que ponerle antibiótico. No, agua de uña de gato, por decir algo. No, entonces, o una aspirinita. O, no, eso es un tratamiento sintomático. Y ahí estamos, tratando con los efectos y no la causa. Entonces, cuando alguien llega a creer, por ejemplo, o poner su confianza en lo que no debe de poner, se convierte esa incredulidad en una fábrica que se multiplican los ídolos y se van multiplicando. Y cuando Eva hizo un ídolo de sí misma, Satanás la agarró. No se dio cuenta. Es como aquellos que juegan ajedrez, ¿verdad? Ponen una trampa por aquí, ponen otra por aquí, otra por allá. Entonces viene aquí Satanás y atrapó a Eva porque ella se creyó la mentira. Ahora, el Espíritu Santo, allá en el Nuevo Testamento, nos explica un poquito ese fenómeno que ocurre a nivel espiritual. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 19, dice así. ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, aquel material con el cual estaba hecho X ídolo, un ídolo, por ejemplo, de hierro, de madera, de yeso, de piedra, lo que sea, cuando ellos sacrificaban, la gente que creía en esos ídolos, ellos actuaban en fe, fíjense bien, a la mentira, a ese ídolo, ellos no lo estaban haciendo a la parte material. Ellos estaban haciéndolo a los demonios. O sea que ellos no se daban cuenta que detrás de un ídolo hay demonios. Y es por eso que luego la persona queda esclavizada porque se tragó la carnada. Y luego queda el anzuelo. Por eso hay que tener mucho cuidado. La idolatría religiosa es la peor maldición que ha venido sobre toda la tierra, hermano. Y no tengo tiempo para explicar esto. Usted mira, hermano, la desgracia de los pueblos, aún en la parte, hermanos, social, en la convivencia entre uno y el otro, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte de seguridad, todo tiene una raíz. Es la idolatría. No solamente la idolatría religiosa, sino, hermanos, la idolatría, en este caso, hacia nosotros mismos. Cuando Eva creyó, se sometió a Satanás. Cuando ella creyó que ella podía llegar a ser como Dios, ahí está el error. Se creó un ídolo. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos? Hermano, ha hecho un ídolo de su propio cuerpo. Está bien, hay que cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludablemente, pero hay algunos que idolatran el cuerpo, hermano, y no saben que esa es carne de cañón para los gusanos. Tarde o temprano, dele gracias a Dios, hay que cuidarlo, sí, hay que ejercitarse, sí, pero algunos llegan a tal idolatría como los espartanos, que mataban ahí a los que habían nacido con defecto, porque ellos decían que eran perfectos. Esa idolatría hacia el cuerpo lo que hace es que vienen luego demonios y los empiezan a oprimir. Hay personas, hermano, que luego se comienzan a dar ciertos trastornos mentales y comienzan, hermano, de alguna manera, fíjense bien esto, no en todos los casos, pero en algunos casos hemos visto personas con problemas de anorexia y de bulimia y no pueden salir de ahí porque están cautivos. ¿Por qué? Por guardar la belleza, porque el cuerpo es su ídolo y no sale. Y le pregunta, ¿y usted se ve gorda? Estoy reque gorda. Y solo es piel y puros huesos. Se le dibuja la calavera. ¿Cómo es que han perdido la percepción, la lógica? No se puede ver. Y cuando se miran al espejo, se miran gordos. ¿Qué es eso? Es una esclavitud espiritual que ha manipulado la mente y la percepción, como sucedió con Eva. Hermano, ¿cuánta gente ha idolatrado el dinero? ¿Por qué la gente mata por dinero? Por idolatrar el dinero. Entonces la gente no puede dejar de robar, no puede dejar de matar, no puede dejar de hacer muchas cosas. Por eso que algunos, cuando han idolatrado el sexo, entonces comienzan a desbordarse una serie de pasiones desordenadas. Luego vienen pensamientos en el mundo de la idolatría, pensamientos obsesivos y actitudes compulsivas. ¿Por qué? Porque viene ese efecto del control de dominio satánico. Hermanos, con la ayuda del Señor, no estemos enfocados solamente en los resultados, en los efectos. Tratemos el problema a raíz. Estamos aquí para tratar el problema de raíz, hermano. ¿Y cuál es el problema? Es que hemos puesto nuestra confianza donde no se tiene que poner. Eso es todo. Es fácil de entenderlo, pero es difícil cuando nosotros no queremos ver. El problema es que hemos escogido el árbol de la ciencia y del bien y no a Dios. No hemos confiado en Dios. No he creído a la palabra de Dios. No le quiero dar crédito a Dios. Me he dado crédito a mí mismo. Le creo a los demás. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe por qué? Muchos se hacen esclavos de los hombres porque creen en esa persona. Crea a Dios y usted va a ser libre para siempre. No pongamos nuestra confianza. Nuestra fe está reservada para Dios. Por eso Jesús dijo allá en Marcos 11, tened fe en Dios. Y eso lo va a mantener libre. Pero el día que usted y yo cambiemos la fe en Dios y la fe en alguien o en algo o en nosotros, ese día Satanás nos agarra, nos esclaviza. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a través de varias de sus estrategias. Hacer dudar de la bondad de Dios. Le va a decir, mira, Dios no te ama. Dios no es bueno. Dios no es sensible, ni es compasivo para contigo. Mira lo que está pasando. Llega también a contradecir a Dios y su verdad. Es lo que Satanás hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho. No es cierto. Dios no ha dicho tal cosa. Y algunos le andan creyendo a falsas profetisas y hombres y mujeres, amiguitas y o amigotes, que dicen, no, si no es así, es así, mira, y le cree más a alguien que, hermano, se lo van a comer los gusanos que a Dios. Le ofrece lo falso como verdadero y necesario. Eso es lo que Satanás estaba haciendo con Eva. Le estaba ofreciendo algo falso por lo verdadero, como sucedió aquí en el tiempo de la colonización. Le quitaron el oro a los indígenas por unos espejos. El diablo se hace lo mismo. Mire, ese individuo que viene ahí, dice que es oro y es plata, es un espejo. No le dé su corazón a nadie, su corazón es para Dios. Cuando una persona entra en este mundo, hay una destrucción de la fe en su mente. Mire, Satanás va a tratar de destruir la fe en su mente. Y Satanás ya estaba destruyendo la fe en la mente de Eva. Ella era una creyente en Dios, pero a raíz de sustituir la fe en Dios y ponerla en sí misma, se sometió al gobierno del enemigo, y en ese momento empezó ella a perder la fe. Cuidado, hermanos, hoy le voy a decir esto: las pruebas que usted y yo estemos pasando, sean de enfermedad, la falta de amor de las personas que le rodean, la pobreza para algunos, la calumnia, usted está siendo objeto de calumnia, la muerte de un ser querido, la quiebra financiera, a lo mejor el abandono de un padre, una madre, de un hijo, la hipocresía de otras personas, la envidia y muchas cosas. Hermano, siempre vamos a tener a lo largo de nuestra vida cristiana los dos árboles. Es decir, creerle a Dios o no creerle a Dios. Yo tengo que tomar una decisión. Por eso, hermano, si usted, y oiga bien esto, si se le están dando estos síntomas, y con esto voy a terminar, si usted tiene estos síntomas que voy a mencionar, usted ya está, hermano, siendo socavado sus cimientos espirituales de fe. Primero, mala percepción. Vemos ahí que Eva comenzó ella a tener una mala percepción y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno cuando era malo. Lo sucio, lo inmundo, lo empezó a ver como algo bueno. La mala percepción, falta de discernimiento, porque dice, y que era bueno para comer y que era agradable. O sea que ella tenía ya un engaño también en sus emociones. Es que yo siento, pastor, yo siento, papá, siento, mamá, siento que, mira, aquí hay algo como una mariposita. Dice la Biblia que el corazón es malo. Cuando Satanás está robando la fe, ya no mira bien espiritualmente. Hay una mala percepción, hay falta de discernimiento, hay un engaño en las emociones y sentimientos. Y además de eso, hay un control y enfoque de los pensamientos. Ahora Eva quedó clavada en lo que Satanás le estaba diciendo. Por eso ahí lo dice en este versículo. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ella ya todo su ser estaba enfocado ahí. Si usted, hermano y hermana, si usted se ha enfocado en algo, si toda su mente, todas sus emociones, todas sus actividades están absorbidas por algo, le voy a decir esto, si es un hombre, si es una mujer, si es un proyecto, si es su persona, hermano, tenga cuidado, porque eso ya está a punto de alargar su mano y comer del fruto prohibido. Y lo que va a pasar es que Satanás le va a robar lo que Dios le ha dado. Oiga, usted y yo hemos sido creados para creerle a Dios, para caminar con Dios. Dios es bueno y Él quiere que nosotros lo imitemos. No permita que nadie le robe su corona. Satanás es malo, tres veces malo, pero Dios es tres veces bueno. Y Él nos pide que caminemos por fe. Si Él modeló la fe que Él mismo creó y le funcionó, nos enseña a usted y a mí, hijo, si a mí me ha funcionado, ¿cómo te voy a dar algo que te va a dañar? No tengas miedo. Camina por fe. Siempre me ha gustado mucho una ilustración de una niña que le preguntó a su papá, papá, ¿qué es la fe? Él estaba leyendo el periódico, bajó al sótano, estaba oscuro, ella quedó en la parte alta, y entonces el padre le dijo, hija, láncese, la voy a tomar en mis brazos. Entonces la niña le dijo, papá, tengo miedo, no te veo. Pero yo sí te veo porque había luz arriba. Entonces el diálogo se empieza a intensificar. Hija, láncese. No, papi, tengo miedo. Hija, ¿tú crees que yo te amo? Sí, papá. Si tú crees que yo te amo, ¿crees que voy a permitir que te hagas daño? La niña le dijo, no, papi. La niña se lanzó sin ver a su padre. Pero su padre la tomó en los brazos y le dijo, hija, así es la fe. No puedes ver a Dios, pero cuando le crees a Dios, siempre terminarás en los brazos de Dios. Hermano, en el amor de Cristo, todas las obsesiones mentales, emocionales, todo el control que Satanás ha puesto sobre su vida, a lo mejor usted quiere salir de la drogadicción. Mire, el problema de la drogadicción no es en sí el problema de la droga o del alcoholismo o de la inmoralidad sexual. El problema está más atrás. El problema es haber puesto su fe en el lugar equivocado. Pero si usted pone la fe en Cristo, en otras palabras, usted dice, Señor, a partir de este momento, quito mi fe donde la puse. Ahora 100% mi fe es para ti, Señor. Creed en Dios. Entonces, todo lo que pida orando, lo vamos a recibir. ¿Por qué? Si usted le pide a Dios perdón por haber sido incrédulo, aunque se llama creyente, Dios nos ha de perdonar. Y no hay pozo tan hondo que Dios no pueda sacarle, porque para el que cree, todo le es posible. Precioso Señor, gracias te damos en esta hora. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a mi hermana y a mi hermano. Señor, especialmente por aquellas personas, Señor, que no han tenido un encuentro lindo contigo, que han sufrido por causa de su incredulidad. Están perdiendo todo. Pero ahora, Señor, te pido, para alabanza de tu nombre, que tú bendigas, Señor, estas vidas. Mientras estamos orando, quiero preguntar si hay alguien que pueda decir: yo soy una persona que ha sufrido tanto, ya me cansé de tanto dolor, he estado decepcionado la mayor parte de mis años, pero ahora entiendo que ha sido mi culpa por creerle a Satanás. Ahora acepto poner mi confianza únicamente en Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que nos está visitando por primera vez o nos ha visitado en otra oportunidad? ¿No está dispuesto a decirle a Jesús: sí, Señor, decido confiar en ti, Señor? Tú me has modelado la fe. ¿Por qué no voy a creer que la fe funciona, la fe en ti, Señor? Usted me va a decir: es que yo no puedo salir. Dios lo va a sacar. Créale a Dios y Dios va a cambiar su vida. Si hay alguien esta hora que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero que Él me perdone, me limpie, me haga de mí una nueva criatura en el nombre de Jesús, levante su mano ahí donde está y usted hará que la mano de Dios se mueva a su favor. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, hermano, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, donde quiera que se encuentre, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesús? No se vaya de este lugar sin darle su corazón a Cristo. Allá arriba habrá alguien, aquí abajo, donde quiera que esté, levante su mano. Estimado amigo, estimada amiga que está con nosotros, dele la oportunidad al Señor Jesús en su corazón. No permita que el enemigo le siga robando su felicidad, su paz. Las personas que nos escuchan, donde quiera que estén, usted puede tomar su decisión ahí donde está, para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, perdóname. Vamos a hacer dos oraciones. Una para aquellos que quieren entregarle su corazón a Cristo, y la otra para aquellos que quieren renovar su corazón. Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga, gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús? Donde quiera que esté. No sé, mire, esto es un acto de amor de Dios para su vida. Esta es su oportunidad. No permita, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aleluya. Ahí donde están las personas que han levantado su mano y aquellas personas que están escuchando este mensaje, digan conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. En este día, Señor, me duele en mi corazón el haber dejado de creerte a ti, Señor, y haber puesto mi fe en mis deseos, en las cosas de este mundo, y me ha ido mal. Me arrepiento, Señor, porque con todos mis pecados he herido tu corazón. Perdóname, Señor. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Ahora, para todos aquellos hermanos y hermanas que a lo largo de la vida, en medio de la prueba, de la dificultad, dejaron de confiar y ahora las consecuencias están, pero Dios es bueno y Él puede restaurar nuestra fe en Él. Si usted sabe que Dios le ha hablado a su corazón en esta hora y se ha dado cuenta que se ha extraviado en cuanto a la fe, pero está dispuesto a rectificar, póngase de pie ahí donde está. y le vamos a decir: Señor, perdona mi incredulidad, quiero que, Señor, me ayudes a poner mi confianza en ti. Si usted está de acuerdo, póngase de pie y vamos a orar todos, decirle: sí, Señor. Padre, ante ti estamos en esta hora. La verdad, Señor, cuántas veces hemos confiado en el dinero, en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, confiar en personas, confiar, Señor, en tantas cosas, Señor, que realmente no edifican. Lo único que ha traído es dolor. Y esa idolatría, Señor, es la que está obstaculizando la bendición dentro de tu iglesia. Diga conmigo, con hermano, de lo más profundo de su alma: Señor Jesús, perdóname por haber fabricado muchos ídolos en mi vida. No me había dado cuenta, pero ahora entiendo que te he ofendido. He escogido a Barrabás. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre por tal insulto, Señor, a tu dignidad. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre y retorno a ti toda mi confianza, toda mi fe. En el nombre de Jesús, renuncio a creer en lo que no debo de creer y pongo mi fe en ti, Señor. Yo sé que contigo todo funciona. Aún en medio de la prueba, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y aderezarás mesa delante de mí. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor. Padre, bendice este pueblo, Padre. Bendice a aquellos hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor, que están escuchando esta palabra. Señor, queremos hacer, oh Dios, un altar, Dios mío, de nuestro corazón a ti, de volver a creer en ti completamente, Señor. Perdónanos, Señor, por toda idolatría de diferente naturaleza, aún idolatría, Señor, de aún dogmas, Señor, de idolatría, Señor, de ideas humanas, de cosas que no funcionan. Perdona, Señor, todas estas cosas. Ahora, Padre Santo, te pedimos que tu Santo Espíritu rompa toda atadura, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para aquellos que han confiado en ti, hay libertad, y reprendemos, Señor, toda obra del demonio que está esclavizando esas vidas. Ahora son libres, Padre, por la fe en Cristo Jesús. Toda obra del diablo, Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Sean libres en el nombre de Jesús. Donde quiera que estén, Padre, reciban ahora la libertad que viene por ti, Señor. Padre, bendice este pueblo. Gracias, 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 Señor. A ti te adoramos, te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Mi corazón. Cantemos ese himno. Mi corazón, entona esta canción. Cuán grande es Él.
Mi corazón entona esta canción.
Dígaselo al Señor. Sí, Señor.
Cuán grande es Él.
Te adoramos, Señor Jesús.
Cuán grande es Él.
Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Les esperamos hoy la tarde a la 1:30 a la oración, de 1:30 a 5. Les esperamos acá. Aunque no esté ayunando, véngase a orar.